en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, viernes 22 de octubre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles o de la TDT y a cualquier día, a cualquier hora del día o de la noche, a través del podcast del programa. Barça y Real Madrid se miden el domingo separados por solo 2 puntos. 17 tienen los madridistas, 15 los culés. Y aunque el encuentro reúne a gente muy consagrada como Ter Stegen, Piqué, Busquets, Courtois, Modric o Benzema, los focos apuntan a dos imberbes. A la esperanza blaugrana, Ansu Fati, que no ha cumplido los 19 años, y a un Vinicius que con 21 parece que está en el año en el que puede reconducir y para muy bien su carrera. Ocurre porque ambos ilusionan a sus parroquias, porque ven en ellos futbolistas que pueden dar muchas tardes de gloria y porque en el deporte siempre queremos nuevos ídolos, a veces es verdad, de modo precipitado. Enseguida estamos con todo lo relativo al clásico y al deporte en general, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
El Ayuntamiento de Madrid presenta sus ordenanzas fiscales para 2022.
Entre otras medidas incluyen una bajada del IBI que se traducirá en un ahorro de más de 59 millones de euros a los madrileños. Aumenta la bonificación en las plusvalías y se mantienen las del impuesto sobre actividades económicas. Y se suprime la tasa de mercadillos, unas ordenanzas que buscan aliviar la presión fiscal de los madrileños, es lo que dice el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Si finalmente se aprueban estas ordenanzas fiscales, los madrileños a lo largo de estos 3 años habrán ahorrado 500 millones de euros en tributos del Ayuntamiento de Madrid. Estamos hablando solo de 300 millones de euros en el ámbito del impuesto sobre bienes inmuebles.
Y claro, no opina lo mismo la portavoz municipal del Partido Socialista, Mar Espinar.
Y no sé si es un error tras otro o una mentira tras otra, pero el Ayuntamiento de Madrid no puede sacar pecho. El mantra liberal de bajar los impuestos es ya tan cansino, infantil como demagógico.
Polémica por la retirada de las mascarillas en los recreos.
El BOCAM publica ya la orden de la Comunidad de Madrid que la autoriza desde el próximo lunes si se mantiene la distancia interpersonal de 1,5 metros. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha salido al paso de las críticas que está recibiendo por esta decisión, que ya se aplica, por ejemplo, en el País Vasco y Asturias.
Yo no voy a dejar a los niños con las mascarillas en situaciones innecesarias porque el gobierno no haga su trabajo. No sé a qué viene ahora, a estas alturas, no seguir avanzando. Y es que además el gobierno tiene por costumbre enmendar la plana a todo lo que hace el gobierno de la Comunidad de Madrid para a continuación copiarlo.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste en que la medida debe adoptarse conjuntamente por el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Lo que me gustaría es que sigásemos trabajando juntos, porque ese modelo de éxito tenemos que seguir prolongándolo allá donde consideramos y con las medidas que tengamos que ver, pero siempre de manera conjunta.
Y un apunte más sobre la pandemia. La ponencia de vacunas propone que los vacunados con Janssen reciban una dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna.
Mañana complicada en cercanías.
Una avería ha obligado a interrumpir el servicio durante parte de la mañana en las líneas C4 y C5, que ya han recuperado el servicio, aunque los trenes pueden sufrir todavía demoras. Según informa Renfe, un convoy ha estado parado durante una hora en el túnel que une Parla con la estación de Getafe Centro, y en su interior han vivido momentos de tensión, como nos ha contado Sara, que iba en ese tren.
No venían los guardias de seguridad, no teníamos más información de lo que estaba pasando. Había gente con ataques de ansiedad, había incluso una persona que tenía síntomas de drogadicción, muchos nervios.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Penúltima sesión de los de Ancelotti de cara al Clásico, con la enfermería casi vacía, el italiano medita qué once oponer al Barcelona. De repetir el de Kiev, ocurriría por primera vez en lo que va de temporada. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. A falta de algo más de 48 horas para el Superclásico en el Camp Nou, es una posibilidad bastante real. Tiene que meditar Ancelotti si repite con la posición de Lucas en el lateral derecho y la de Rodrigo acompañando a Vinicius y a Benzema en el tridente de ataque. Buenas noticias, buenos recuerdos del Camp Nou. El Madrid no ha perdido en las últimas tres visitas, dos empates y una victoria, la de justo hace un año, 1-3 en el Campeonato Nacional de Liga.
A pesar de todo el ruido que rodea al Barça, a pesar de la pobre imagen que ofreció el miércoles contra el Dinamo de Kiev, lo cierto es que si lograran derrotar al Real Madrid, se pondrían por delante de los blancos en la Liga. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, solo dos puntos les separan en la tabla. Real Madrid 17, Barcelona 19, los dos con un partido menos. El Barça no transmite buenas sensaciones, pero lo cierto es que llega al Clásico habiendo ganado sus dos partidos tras el parón, contra el Valencia en la Liga y contra el Dinamo de Kiev en Liga de Campeones. Koeman cuenta con las bajas seguras de Pedri, Araujo y Dembélé y mantiene la duda de Jordi Alba, es la noticia a esta hora de la tarde, porque ha terminado con molestias en el pie derecho, lo hizo en el partido de la Liga de Campeones y hoy no ha entrenado con el resto de sus compañeros.
Mientras, el Atlético volvió hoy al trabajo preparando el choque que le medirá el domingo al líder, una Real Sociedad que llega mermada por las bajas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes. Hasta con siete podría presentarse Imanol Alguacil en el Metropolitano. Diego Rico, Monreal, Guridi, Carlos Fernández, Oyarzábal y Zubimendi, todos ellos por lesión, más el sancionado Ayen Muñoz. Con la recaída de Llorente, que será baja las próximas semanas, Diego Pablo Simeone está pendiente de la recuperación de Stefan Savic. El montenegrino no ha salido a trabajar en el césped con el resto de compañeros y a poco más de 48 horas para el enfrentamiento ante los donostiarras, no parece fácil que pueda estar a las órdenes del técnico argentino, que hoy ha probado con defensa de cuatro.
En el Getafe, Quique no podrá recuperar ni a Vitolo, ni a Janto, ni a Jaime Mata para medirse el lunes al Celta. En el Rayo, la noticia está en la renovación de Álvaro García, tres temporadas más, hasta junio de 2026. En segunda acabó la undécima jornada. El Almería es el nuevo líder, con un punto de ventaja sobre Eibar y Sporting. Hoy comienza la duodécima con un Eibar-Cartagena. ¿Qué les espera a los nuestros? Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ibiza, Fuenlabrada, Leganés-Tenerife mañana sábado y Las Palmas-Alcorcón el domingo. Son los partidos de este fin de semana para los nuestros, muy necesitados de puntos, Pepineros y Alfareros, ambos en puestos de descenso, y algo más tranquilo en la tabla, décimo, el Fuenlabrada. En este partido de la una hablaremos con uno de los pesos pesados de ese vestuario, el capitán Juanma Marrero. El lunes cumplió 39 años en su sexta campaña con los azulones.
En baloncesto, sufrido triunfo del Real Madrid frente al Fenerbahce, con Coser y Alocen como puntales, Blas.
70-69, dos tiros libres de Poirier que dieron esa ventaja, y en la última posesión, fallo de Sayoc, triple liberado desde la esquina que otorga la cuarta victoria en cuatro partidos en casa para el equipo de Pablo Laso Biorrun. Tavares no jugó por su inminente paternidad, lesionado en el dedo de una mano, Nigel Williams-Goss.
En motor, gran premio de Emilio Romagna en motos, Quartararo puede ser campeón en MotoGP y el joven murciano de 17 años, Pedro Acosta, en Moto3 debe ganar en Misano y que Foggia sea al menos duodécimo. Acosta se muestra tranquilo.
Mira, llevo tanto tiempo ya como, ay, que lo cojo, pero nunca lo termino de coger. Que bueno, mira, si lo puedo terminar aquí, estaré contento porque tendré dos carreras para disfrutar. Y si no, estaré contento también porque vamos por timado y el circuito me gusta bastante. Entonces, al final presión no hay, solo tenemos que hacer nuestro trabajo.
Y el domingo por la noche, Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en el circuito de las Américas. Y con el fin de semana llega Madrid al tanto. ¿Qué destacamos? José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José María del Toro? Muy buenas tardes. Por arriba, mañana a las 7 de la tarde en Pucela, Valladolid B, Rayo Majadahonda. Los nuestros son uno de los equipos más efectivos de la categoría, rentabilizando sus solitarios goles al máximo. Y el domingo a las 12 del mediodía, rival de los de antes en San Sebastián de los Reyes, el Badajoz. Este club llenaba estadios madrileños hace 25 años. Los dos equipos prácticamente a una victoria de los puestos de playoff.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09. En un momento estamos con las principales noticias del día. Preside el Clásico.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una con el gran partido de la jornada, el clásico del domingo en el Nou Camp, Barcelona-Real Madrid a las 4 y cuarto de la tarde. Trabaja el equipo blanco en Valdebebas. ¿Cómo llegan los madridistas al choque, Blas?
Bueno, llegan bien, porque después de ganar 0-5 en la Copa de Europa en Kiev al Shakhtar, las sensaciones son buenas. Vinicius y Benzema arriba tremendos, buen partido de Rodrigo. Da la sensación incluso de que manteniendo ese 4-3-3, que lo tiene muy claro Ancelotti para el domingo, puede repetir el equipo que ganó en Ucrania, con Lucas en el lateral derecho, con Rodrigo arriba junto a Benzema y Vinicius, y por supuesto con el tribote, entre comillas, en la media de gloria madridista durante los últimos 7 años, Casemiro, Kroos y Luka Modric. Valverde en principio será suplente, Carvajal y Hazard van a entrar en la lista de convocados por si tienen que aparecer en la segunda parte, y Benzema, que tenía un golpe, ya lo contó ayer mi tocayo Rodríguez, preparado, listo, dispuesto para liderar el ataque del conjunto de Carlo Ancelotti.
Pero cabe la posibilidad, lógicamente el único que lo sabe es Carleto, que entre Nacho en el lateral derecho y que Valverde pudiera reforzar esa banda, sobre todo por el peligro que pudiera llevar Jordi Alba, aunque es duda Jordi Alba.
Sí, no casa mucho ver a Valverde con los tres del medio, ¿no?, en la idea del 4-3-3 sí, de Ancelotti, pero es verdad que lo puede poner en una banda, Vinicius en otra, Benzema arriba, y mantendría el esquema, el dibujo, que seguramente no es la posición en la que más rinde Valverde, ¿no? En algún partido lo hemos visto esta temporada, tanto de lateral como un poquito más arriba, y no está cómodo el futbolista uruguayo. Es una posibilidad, habrá que verlo. Yo creo que Ancelotti no es entrenador de experimentos, incluso menos que Zidane, que a veces volteaba, ¿no?, la idea inicial en un partido de este calibre, pero el Madrid llega bien, el Madrid quiere hacer daño desde el balón y también con una buena defensa para salir a la contra.
¿Cómo respira el vestuario del Real Madrid?
Bueno, respira bien. Creo que mola escuchar a Courtois, un tipo que habla claro, que ha utilizado esa palabra también, mola, que está preparado para jugar en el Camp Nou y que sabe que es un partido que, aunque no están en su mejor momento, no es el Madrid y el Barcelona de hace 8 o 10 años, paraliza el planeta fútbol.
Que va a ser un partido muy intenso, yo creo que con una rivalidad, con unos piques seguramente en el campo y entre afición y jugadores y tal. Yo creo que al final es ir a muerte ahí a defender lo tuyo. Eso mola en esos partidos que hay un poco de fuego, ¿sabes? No, yo pondría el 2 de ganar fuera de casa, ¿sabes? Pero quizás es el karma luego te lo devuelve, ¿sabes? Y prefiero nunca decir.
2 en la quiniela, pero no la ha hecho públicamente. Bueno, atención a este documento de Ancelotti, lo de Courtois en Movistar, lo de Ancelotti en Real Madrid Televisión. Tiene muy claro cuál es el leitmotiv, cuál es la receta para ganar en el Camp Nou. No habla de ataque, eso lo hará y lo da por hecho. Habla de otra cosa muy importante para él.
Yo creo que para nuestro equipo lo más importante siempre es defender bien. Esto es, defender bien es la llave para todos. Todas las veces que hemos tenido en esta temporada portería cero, hemos ganado los partidos. El problema para este equipo no es de lo de marcar goles, es de no encajar. Intento de focalizar los jugadores en este aspecto.
Atención, Carleto, ¿te ha sorprendido el rendimiento de Vinicius Junior? Sobre todo, ¿te ha sorprendido su definición, su ejecución, su mejora en ese departamento del mano a mano?
No me ha sorprendido, porque es verdad que ha marcado más goles, pero es verdad que mantiene la misma identidad en su juego, que es lo de intentar el uno contra uno, más fino en la finalización. En este momento mi percepción era esta, estaba sorprendido que no podía marcar cuando llegaba tan cerca de la portería.
Bueno, todos recordamos que hace no mucho tiempo, finales de los 90, principios del siglo XXI, realmente para el Madrid era muy difícil ganar en el Camp Nou.
Sí.
Incluso para el Barcelona, ganar aquí. En los últimos tiempos, no es noticia que el Barça gane en el Bernabéu y gane bien, y no es noticia que el Madrid gane en el Camp Nou y gane bien. De hecho, ganó 1-3 el año pasado en Liga, empató en Copa, ganó en Liga. Últimos tres partidos allí, no ha perdido, y si vamos más para atrás, el Madrid está acostumbrado a profanar el Camp Nou. Ancelotti, segunda etapa en el Madrid, ¿cuál es tu recuerdo?
La carrera de Bale en la final de 2014. Partido muy, muy difícil, que jugamos muy bien, sin Ronaldo, que estaba lesionado. Hemos defendido muy bien. Esto creo que puede ser la llave también. Esto no significa que tú no tienes que atacar. Significa que cuando tú no tienes el balón, tienes que defender bien.
Es la 1:16. Ha terminado hace nada el entrenamiento penúltimo del Real Madrid antes de viajar a Barcelona. Estamos pendientes de si hay alguna novedad. Enseguida la comunicamos. Pero, en principio, Benzema, ok. A Sari Carvajal para entrar en la lista. Y la sensación del Toro de que puede repetir equipo o a lo mejor alguna variación muy pequeña, Lucas o Rodrigo Coes.
Y a esta hora nos vamos a Barcelona para conocer la última hora del equipo culé con Ramón Salmurri, compañero de Cataluña Radio. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Lo último que sabemos es que Jordi Alba no se ha entrenado con el grupo. ¿Eso le descarta o es duda todavía el lateral?
No, es duda, y te diré que por la información que tengo, tengo pocas dudas de que Jordi Alba esté para jugar el fin de semana, el domingo. Yo creo que va a estar, no tiene lesión, no tiene nada grave. Se habla de pequeñas molestias desde el propio Barça, y seguramente el entrenamiento de hoy es para no arriesgar más de lo estrictamente necesario.
Así pues, Jordi Alba jugará el clásico del domingo. ¿Por qué equipo apuestas? ¿Qué crees que va a hacer Koeman?
Pues creo que el cuerpo le pide a Koeman los tres centrales, pero no los va a hacer. Así que vamos a ver el 4-3-3. Sabemos que Ansu será titular de inicio. Yo creo que Eric volverá al eje de la zaga junto a Piqué, y Serginho Dest será quien ocupe el lateral derecho o a lo sumo el extremo derecho. Por lo demás, un poco lo mismo de siempre. Memphis y Ansu, con Gavi, De Jong y Busquets en medio campo, no habrá muchas rotaciones de Koeman.
Oye, ¿cómo respiran los culés estos días? ¿Temen que el Madrid pueda darles un repaso? ¿O al contrario, piensan que el blanco va a excitar a la tropa culé y van a dar el 200%?
La pregunta en Barcelona estos días es si firmamos el empate. Así que eso ya te da un poco la idea de cómo está el ánimo de los culés. Y evidentemente, a partir de aquí hay dos realidades. La de la gente que firma el empate y los que dicen ni de coña.
Sabemos que Laporta no confía en Koeman. Está porque está, pero no confía en él. ¿Confía la plantilla en el entrenador?
Tampoco demasiado. Es cierto que ha habido un distanciamiento entre los jugadores y el cuerpo técnico, sobre todo al final de la temporada pasada, cuando se perdió la Liga. Hay reproches mutuos, pero en fin, que la posición de Laporta es el primero que debilita la figura del técnico. Entonces, si Laporta no confía en Koeman, ¿cómo lo van a hacer los jugadores?
Oye, te pregunto, ¿no es mucha presión, mucha exigencia la que se le está metiendo a Ansu Fati? 18 años tan solo, 19 cumple en unos días, 10 meses lesionado, 4 operaciones.
Total y absoluta. Pero es que te digo una cosa, cada vez que con Ansu decimos no poco a poco, no queramos correr demasiado, va el chaval y nos desmiente. Si es que cada vez nos pasa lo mismo. Entonces, ¿para qué vamos a frenarle nosotros cuando él es el primero que pide campo abierto y que pide responsabilidades? Y lo mismo lo vimos en el dorsal 10, ¿no? El 10 de Messi. Lo pidió él, habló con los capitanes, les pidió permiso, le dieron el ok Y vamos, que ha sido el propio futbolista. Y ahora, volviendo de una lesión tan grave, pues lo mismo. El primer partido dijo él mismo: voy a marcar. Y marcó.
Hay divorcio, parece claro, entre la grada y el equipo. Entradas flojas hasta ahora, no más de 45 o 47.000 espectadores. Hay 26.000 abonados que tienen en suspenso el abono. ¿Qué entrada esperas para este domingo? ¿Se puede llenar o de ninguna manera?
No, yo creo que va a haber una grandísima entrada en el Camp Nou. Piensa que en el Barça nos hemos hartado años y años de saber que en la jornada 5 ya no íbamos a ganar la Liga, y todo dependía de si ganábamos al Madrid ese año o no. Y ahora un poco el barcelonismo, después de años de caviar y abundancia, vuelve a sus inicios. Y esa es la realidad que tenemos. Evidentemente, el Barça hace un juego ahora mismo que no invita al optimismo ni tampoco a la asistencia al Camp Nou, pero un clásico es un clásico.
Salmurri, no pretendo meterme en territorio folclórico, que a lo mejor está en el límite, pero te quiero preguntar por Vinicius, ¿no? Porque ha sido objeto de mucha mofa, a ver, desde Barcelona, ¿no? Con esto de malicius, de no las mete, de muy malo, de falla todo. ¿Sientes que ha cambiado esa percepción hacia Vinicius, que se está ganando el respeto incluso del enemigo deportivo por aquello de estar a este nivel, que genera un poquito de miedo incluso para el partido del domingo con espacios en el Camp Nou?
A ver, aquí tengo que separar un poco, porque por un lado, a mí Vinicius personalmente me encanta y creo que tiene un potencial tremendo, y que a medida que vaya progresando en su carrera y consiga un poco más de eficacia delante de portería, va a ser un jugador descomunal. Pero es verdad lo que tú dices, que hay cierto run-run alrededor de Vinicius, y diría que aún no ha cambiado. Yo creo que Vinicius... entre otras razones, porque en un clásico aún no tengo la sensación de que haya sido el jugador del partido o del Real Madrid. Aquí, por ejemplo, asusta mucho más en ese sentido Benzema.
Benzema, que llega en un gran momento de forma. Última hora del Barça, en directo, Ramón Salmurri, Catalunya Radio. Un abrazo, Ramón. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y en un clásico con un buen puñado de jugadores consagrados y de primerísimo nivel, los focos buscan, sin embargo, aludía ello ahora Blas, a dos chavales con un futuro espléndido. Os hablo de Ansu Fati, Vinicius. Ansu viene de 10 meses de lesión, Vinicius llega en plena forma, Ansu es la gran esperanza de los culés en esta época de crisis, Vinicius está creciendo a pasos agigantados, mostrando la calma y el acierto ante el gol que tanto se le reclamaba. Laura Cabrera nos acerca a dos jovencitos que hoy ilusionan a blancos y culés.
El 26 de septiembre, Ansu Fati reaparecía después de 344 días lesionado. Hizo el tercero ante el Levante y levantó al Camp Nou.
Estoy muy agradecido a todos, que han sido la verdad el gran apoyo durante todos estos meses. A seguir trabajando, porque esto es muy largo y acabamos de empezar y somos el Barça y tenemos que pelear por todo.
Tras la marcha de Messi, es la ilusión del barcelonismo. Él mismo eligió el 10 de Leo.
Para mí no es ninguna presión, sino una motivación más. Nadie va a igualar lo que ha hecho Leo, y yo tengo que seguir mi propio camino, y la verdad que no miro mucho el número, sino lo que puedo hacer y aportar al equipo.
Desde su reaparición ha jugado en todos los partidos, saliendo desde el banquillo, y ya ha marcado dos goles en la Liga. Koeman le protege.
Yo creo que no se puede pedir a un jugador como Ansu que él va a resolver todo lo que nos falta o todo lo que ha dejado Leo Messi, porque ha estado mucho tiempo fuera, y además estamos hablando de un jugador que tiene que cumplir todavía 19 años. Es imposible.
Exjugadores como Luis Milla cree necesario medir la presión sobre Ansu.
No le puedes meter en la mochila a un chico que tiene 19 años la presión de un equipo como el Barcelona, que bueno, él ha sido muy valiente colocándose el número que se ha colocado, porque el 10 pesa muchísimo. Por parte del club tienen que tener mucha medida y mucha atención con él.
Su efectividad ha sido su seña de identidad. Ya sabe lo que es marcar en un clásico. Lo hizo justo hace un año.
Jordi Alba para Ansu Fati. ¡Gol! Primera parte, empató el Barça, Barça 1, Real Madrid 1.
Vinicius Junior llega al clásico con esta tarjeta de presentación.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vinicius!
Tengo 21 años, es normal que voy a fallar, voy a intentar otra vez y a veces va a salir. Y muy contento de pensar bien la temporada y a marcando 7 goles más que la temporada pasada, y quiero seguir así, marcar muchos goles para ayudar al equipo.
La temporada pasada marcó 6 goles en 49 partidos, esta ya lleva 7 en 11 encuentros, tiene confianza y el apoyo del líder.
Es un crack por su edad. Y ojalá que va a continuar así hasta el final de temporada, porque necesitamos al mejor Vini.
La mochila que lleva Ansu Fati parece pesar más que la de Vinicius, así lo ve el exmadridista Paco Pavón.
Yo creo que Vinicius está un poco más protegido en el Real Madrid, hasta Benzema, incluso Hazard, si está bien, tiene que estar también por delante de él. Es un jugador muy importante, pero no se basa todo en él, ¿no? Y en el Barça sí me parece que están cargando demasiado el peso sobre Ansu. Para mí me parece demasiada presión para lo joven que es, ¿no?
Presente y futuro de los dos equipos más laureados de la Liga. ¿Con cuál quedarse? Versuster lo tiene claro.
Me cogería los dos, uno por la izquierda, uno por la derecha.
Al llegar el Clásico siempre cobran visibilidad los madridistas que viven en Cataluña y que según como sople el viento o vacilan a los culés o tienen que soportar las bromas de estos. Hay un madridista muy especial allí, se llama Antonio García. Es jugador del Granollers y de la selección española de balonmano, puede presumir de ser campeón del mundo, ahí es nada, y bronce olímpico. Lleva 10 años jugando en el equipo nacional. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, enhorabuena por el bronce olímpico y por la reciente convocatoria de nuevo por parte del seleccionador Jordi Rivera. Sigues en la pomada, ¿eh?
Muchas gracias. Pues sí, ahí estamos luchando todavía y disfrutando de la selección, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere.
Con 36 años, lleva ya 10 años en el equipo nacional, ¿no?
Pues sí, con algún que otro paréntesis, pero sí, con la edad que tengo tampoco es sencillo estar ahí y también pues eso, hay que agradecerle también al seleccionador que siga confiando en mí.
Desde luego que no, hay dos partidos ahora contra Rumanía en noviembre, ha habido 8 novedades, pero ahí está Antonio en la convocatoria. Tú eres de un pueblo que está a 17 kilómetros de Barcelona, La Llagosta, ¿es así, no?
Sí, de La Llagosta, aquí estamos cerquita de Barcelona.
Y ahí hay una peña madridista que acaba de celebrar su 25 aniversario, estuviste allí hace unos días en esa celebración, ¿no?
Sí, eso es, me rindieron homenaje por la medalla olímpica, pero vamos, que es la peña madridista de aquí del pueblo desde hace 25 años y yo soy socio de ella desde prácticamente que se fundó.
Eso es. Madridista confeso, ¿desde cuándo y por qué, Antonio?
Pues mira, desde que tengo uso de razón, la verdad. Mi familia, mi madre es del Madrid, desde pequeñito pues ella me inculcó eso, ¿no? Y bueno, al final pues hacemos lo que nuestros padres nos enseñan, ¿no? Y pues yo tengo la suerte esa, que mi madre es del Madrid. Luego pues el resto de la familia pues es una mezcla entre gente del Betis, del Sevilla, pero yo soy madridista y desde pequeñito hasta ahora, vamos.
Tú has jugado en Francia, en Hungría, en Dinamarca, en Rumanía, por supuesto en España. Llegaste a jugar incluso unos cuantos meses en el Barça. ¿Como Luis Enrique no te veías con aquella camiseta o qué?
Era complicado al principio, pero sí que es verdad que los meses que estuve jugando allí, el trato que tuvieron conmigo fue increíble. Porque al final, en el mundo del balonmano hay pocos clubes con la profesionalidad lo grande que es, ¿no?, un club como el Fútbol Club Barcelona. Y para nosotros quizás podemos decir que nuestro deporte es el club, el equipo más importante, ¿no? Pues por todo, por el desembolso que hacen en la sección, por la historia que tienen y la verdad que para mí fue bonito jugar esos meses ahí. Encima pues pude ganar títulos, sí, que a nivel de club lo he podido hacer únicamente con el Paris Saint-Germain y con ellos.
¿Eres muy de sacar pecho con los culés cuando gana el Madrid o no?
Mucho, mucho, demasiado. De hecho, he podido vivir diferentes épocas, ¿no? Tanto la época del primer mandato de Florentino, que se ganaban tantos títulos, como luego por la época de ellos de Rijkaard, Guardiola, que me tocó esconderme. Pero sí que es verdad que saco pecho, pero también sé asumir, ¿no? Cuando son ellos los que lo sacan y yo me tengo que meter en la cueva, ¿no? Como se dice.
Eso es. ¿Cómo ves lo del domingo?
Mira, te podría decir que lo veo bien, ¿no? Porque por todo, ¿eh? Por las dinámicas, por las plantillas, por el nivel de juego, pero es lo que se dice siempre, ¿no? Que cuando se llega a un partido como ese, un derbi, puede pasar cualquier cosa, porque los jugadores sabes que van a dar el máximo de sí. Entonces, si pensamos que el Madrid va a estar a su mejor nivel y el Barça va a estar a su mejor nivel, creo que el Madrid es mucho mejor equipo. Pero nunca se sabe, hay tantas cosas que van a influir del entorno, de los momentos de cada uno, de los momentos de partidos, de las dinámicas, que es impredecible, ¿no? Pero yo quiero confiar en que el equipo este año está bastante bien, después del bache que se tuvo antes del parón, y que si están a su mejor nivel van a haber muchas opciones de ganar el partido y de ganarlo bien. Claro, a ver si están acertados de cara a puerta, que eso a veces es lo que nos pasa factura, ¿no?
Eres muy de Vinicius, de Benzema, ¿quién es tu preferido ahí?
Mi preferido es Luka Modric. Para mí él es el número uno de los últimos años, ya no solo en el Madrid, sino a nivel mundial. Pero luego está claro que Benzema también ha dado un paso adelante. Pienso que se merece este año el Balón de Oro, porque ha sido el único jugador que ha estado toda la temporada al máximo nivel, aunque digan que no ha ganado títulos con su club, pero es igual, ha sido el que ha estado siempre un paso por encima y el que ha llevado al Real Madrid a estar en las semifinales de la Champions, a estar luchando hasta el final por el campeonato de Liga, pese a todas las bajas que se tuvo el año pasado, ¿no? Pero yo, mi debilidad siempre ha sido Luka Modric y lo va a ser siempre.
El domingo creo que tienes partido a las 12 contra la de Mar de León. No sé yo si vas a llegar para verlo, ¿eh?
Sí, llegamos. ¿Sí? Si no, lo veremos durante el viaje de vuelta, seguro. Encima de eso, voy a tener
rodeado de culés, ya me lo imagino.
Eso es.
Antonio García, jugador de la selección española de balonmano, bronce olímpico, campeón del mundo, jugador de balonmano Granollers y hincha, confeso, del Real Madrid. Antonio, un abrazo, muchísima suerte y muchas gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo, que vaya bien.
Una y 30 minutos, dejamos el clásico. Hay otro gran partido este fin de semana. Y a las 9 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Bonilla en el Atlético, sabemos ya que sin Llorente, ¿qué pasa con Savic?
Pues que no ha entrenado. La primera parte del trabajo del día de hoy, después de esa jornada de descanso de ayer que concedió Diego Pablo Simeone a los suyos, ha estado en el gimnasio con el resto de compañeros, pero cuando la plantilla ha saltado al césped no lo ha hecho Stefan Savic. Y a 48 horas, algo más de 48 horas para el enfrentamiento ante la Real Sociedad, da la sensación que el montenegrino no va a estar a disposición de Diego Pablo Simeone. Es más, hoy ha hecho una probatura, ha probado por líneas y en defensa incluso va a dejar los tres centrales para jugar con un 4 clásico, con dos laterales como Trippier y Renan Lodi y dos centrales, Jiménez y Felipe, por lo que Mario Hermoso va a comenzar el choque desde el banquillo. Da la sensación a la 1 y 31 de este 22 de octubre que evidentemente Stefan Savic todavía no está para jugar y para estar a disposición del técnico.
¿Habéis visto el resto del equipo?
No, el resto del equipo ha probado ya no ha probado tanto porque no ha hecho una probatura como tal, pero da la sensación y jugando con esa defensa de 4 que tiene varias alternativas. Una, poner en el centro del campo el mismo que jugó el pasado fin de semana, el pasado martes ante el Liverpool, ¿sí?, con Rodrigo de Paul, Coque y Lemar, y tres hombres arriba, Griezmann, Joao Félix y Luis Suárez.
Me gusta eso, Bonillo.
No es descabellado pensar que los tres pueden iniciar el choque de inicio ante el conjunto donostiarra.
Y la Real, que viene con un montón de bajas, ¿no?
Muchísimas, ya te he contado al inicio, 7, Diego Rico, Monreal, Guridi, Carlos Fernández, Oyarzabal y Zubimendi están lesionados. Ayen Muñoz está sancionado, también va a ser baja para los de Imanol. Pero ojito con la Real Sociedad, que lleva 11 encuentros sin conocer la derrota. Cayó en el primer partido de Liga, en el arranque liguero, ante el FC Barcelona en el Nou Camp. Y desde entonces, 7 victorias y 4 empates. Lidera la clasificación en primera. Y vete tú a saber si desde el Metropolitano, el Atlético de Madrid, también si gana al equipo de Imanol, puede ser líder en la clasificación.
Partidazo en el Metropolitano, lo contaremos aquí el domingo por la noche en Onda Madrid. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y vamos con el Rayo, que juega el domingo a las 6:30 contra el Betis. Blas, renovación para Álvaro García.
Sí, ampliación de contrato para uno de los pilares del Rayo Vallecano. No es algo aislado, es una política que está afrontando la propiedad junto a David Cobeño. Renovaba hasta el año 2026, amplía 3 temporadas su contrato. Álvaro García, que se ha destapado en segunda división, sobre todo en la última temporada, y que está haciendo un gran arranque de campaña en la 21-22 en la élite del fútbol español. se está negociando con otros pesos pesados del vestuario, Óscar Trejo e Isi Palazón. Ya digo, es política de renovación, pero muy buena noticia del Toro porque estamos hablando de un jugador capital, sobre todo en la etapa de Andoni Iraola.
La Real, que jugó ayer, ganó 0-1 en Graz. El Betis empató a 1 con el Leverkusen, el rival del Rayo.
Sí, empató a 1, está peleando por esa primera plaza de grupo que le otorgaría el pase a la siguiente fase. Si queda segundo, tiene que afrontar el playoff con los terceros de la fase de grupos de la Champions, pero es un equipazo. Está jugando muy bien, Borja Iglesias fenomenal, Fekir nivel extraordinario, Canales un jugón tremendo, ha mejorado en la portería con respecto a la pasada temporada, gran equipo y gran calendario. Creo que muy ilusionante lo que le viene al Rayo, Betis, Barcelona, Celta, Real Madrid.
Ahí es nada. Y el Getafe, el lunes contra el Celta de Vigo, no recupera a nadie, ya lo contábamos ayer, Esther.
Nada, Vítolo va a seguir sin llegar, sigue dándole guerra a esa lesión en el sóleo. Se ha perdido ya cuatro partidos, va a ser el quinto que se pierda. Ha jugado tan solo 188 minutos. Veremos a ver cómo se recupera el jugador, porque realmente yo creo que el Getafe lo tiene que mirar bien lo de Vítolo. Yankto tampoco va a estar, quinto partido fuera desde su lesión en Vallecas. Y Mata, que se perdió el partido ante Levante, tampoco llega a tiempo para el partido del lunes.
Así que el lunes a las 8, creo recordar, frente al Celta de Vigo en el Coliseum, con esas tres ausencias. Nos vamos a la segunda división. Tenemos ya un gran protagonista en Fuenlabrada. Jugar con 39 años al fútbol profesional no está al alcance de muchos. Bueno, sí de Joaquín, que tiene 40, de Ibrahimovic, que tiene 39, o de Buffon, que tiene nada menos que 43, y de algunos más. En Fuenlabrada tenemos un ejemplo de un veterano casi incombustible. Os hablo del capitán del equipo fuenlabreño, el canario Juanma Marrero, que el pasado lunes sopló las 39 velas. Con él está en el Fernando Torres Quique Díaz. Quique, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, con un jugador incombustible, como tú bien decías. Ha cumplido 39 años en esta misma semana y aquí al ladito le tengo. Está hecho un chaval. Juanma, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, muy buenas. Gracias, ¿no?, por lo de chaval, ¿no?
Bueno, jugador canario, que con experiencia también aquí en la Comunidad de Madrid, en el Rayo Vallecano, y esta ya tu sexta temporada aquí en Fuenlabrada. Bueno, eres un mito viviente de aquí del equipo fuenlabreño.
Sí, la verdad que ya también es esta temporada, son ya muchos años. Nunca había estado tantos años en un mismo club, lo único había sido Las Palmas, que había estado 5. Y la verdad que muy contento, muy orgulloso y muy feliz, ¿no?, de todo en general, de toda la trayectoria que estoy llevando aquí, de todo el cariño que tengo del club, de la afición, de todo el mundo. O sea que la verdad que estoy como en casa o casi mejor, ¿no?
Vaya familia buena tenéis aquí en Fuenlabrada, con el míster, con José Luis, con Chiqui, también el cuerpo técnico, Álvaro en prensa, vemos también por aquí cerquita a Miquel, a Iribas. Vaya familia, vaya grupo bueno habéis hecho. Yo creo que esa es una de las razones que te han hecho el decir, oye, voy a seguir, tengo 39, pero como no miro el DNI.
Sí, la verdad que desde el primer día que llegué hasta el día de hoy, son 6 años en los que el club ha ido creciendo muy rápido, ¿no?, porque se ha encontrado con el ascenso y con las promociones desde el día que llegué, y la verdad que esa ha sido nuestra gran arma, ¿no?, la familia, la humildad, y todo eso la verdad que es fundamental para conseguir objetivos, ¿no? Si no hay esa familia, si no hay esa unión, creo que es muy difícil conseguir objetivos, ¿no? Y la verdad que por ese lado me he encontrado con 6 vestuarios, la verdad que a cual mejor, ¿no?
Bueno, pues José, ya te escucha Juanma Marrero, capitanazo, uno de los grandes del Fuenlabrada. Ya te escucha Juanma Marrero.
Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿es verdad que esos sinvergüenzas que tienen de compañeros te vacilan y te pinchan con eso de los 39 años?
Buah, a diario tengo que aguantar esas bromas, ¿no? Porque siempre, la verdad que, ya tío, el vestuario es fabuloso, las bromas, la risa reina siempre en el día a día. Y cómo no va a ser menos, ¿no? El abuelo, el cascarrabia. La verdad que tengo bastantes apodos, pero bueno, todo la verdad que me los tomo bajo el cariño y bajo toda esa buen ambiente, ¿no?, y buen rollo que hay dentro del vestuario, ¿no?
No se respetan los galones como antes, Juanma, ¿eh? Esto antes no pasaba.
No, qué va. Como pasar una broma de esa con un veterano. Digo yo que en mi época era imposible.
Y aún así soplaste las velas antes de salir de Ponferrada y les llevaste tarta y todo, ¿no?
Bueno, la verdad que tengo que decir y dar las gracias de todo corazón, ¿no? Porque eso fue un gesto que me hizo el club y los compañeros, ¿no? Yo no sabía nada y me trajeron una tarta, entre todos ahí me cantaron, o sea, fue una cosa la verdad que muy especial y muy emotiva para mí, que me cogió por sorpresa, y la verdad que es un gesto más, ¿no?, de lo que te comento, ¿no?, de la buena armonía que hay, de la familia que somos, y eso fue una prueba más de todo el cariño que nos tenemos, que a mí, a título personal, me muestran a diario, a pesar de los vaciles y de las bromas, y creo que para mí eso fue algo muy especial, ¿no?
Oye, debutaste en el fútbol profesional hace 18 años, en 2003, pero te he leído recientemente que tienes ahora más ilusión que entonces.
Sí. Porque creo que ahora valoro mucho más el fútbol, el día a día, los compañeros, el vestuario, ese ambiente, ¿no? Creo que con 20 años el jugador no valora esos detalles, esas cosas, simplemente llega, entrena y se va, y no da importancia a muchísimas cosas que yo tampoco las di en su día, ¿no? Que no quiero decir que con 20 años el jugador no quiera, ni mucho menos, sino simplemente se fijan en otro tipo de detalles, y hoy en día más todavía, porque hay más distracciones que las que tenía yo, como redes sociales, como muchas otras cosas que te distraen y te hacen ver el fútbol como más secundario, ¿no? Y yo ahora estoy en una etapa en la que evidentemente veo el final de mi carrera y valoro otras muchísimas cosas como eso, ¿no? Como el día a día, los compañeros, la felicidad, la broma, la risa, todo eso que sé que pronto no lo voy a tener y que lo voy a echar muchísimo de menos, y evidentemente pues ya le doy valor a todas esas cosas, ¿no?
Mira, tu entrenador Oltra podría ser, además de tu entrenador, tu representante. Esta semana Laura Cabrera le preguntó por ti y mira lo que dijo, escucha.
Para mí es una debilidad a nivel personal. Es un futbolista que es el líder natural de este vestuario, no por llevar el brazalete ni por la edad, sino por su forma de ser. Es un seguro de vida a nivel futbolístico, ahí está su trayectoria, no la voy a descubrir yo ahora, pero por encima de todo, de Juanma me quedo con que cuando no juega tira del carro igual, es ejemplo para los compañeros, es ejemplo para los rivales, pero sobre todo para mí es el alma mater de este vestuario, porque además lo hace no solo desde la palabra, sino desde el ejemplo. Y es que creo que lo mejor que se puede decir a una persona es que tiene valores, y esta persona los tiene. Y siempre suma siendo titular o no siendo titular, así que me parece un auténtico crack, y bueno, pues ya le felicitamos, le regalamos, él trajo los pastelitos, bueno, todas estas cosas que se hacen en el vestuario, que él hace porque además podría no hacerlo, pero él hace para generar ese buen rollo y ese buen ambiente.
Bueno, ¿qué dices a todo eso, Juanma?
Bueno, la verdad que ponen los pelos de punta, ¿no? Que el míster, que es una persona que lleva tantísimos años en esta categoría, que conoce tantísimos jugadores, que incluso ha estado con un amigo mío como Juan Carlos Barrerón, que yo también lo tengo en un pedestal, y que habla así de mí, la verdad que me llena de orgullo, ¿no? Eso también quiere decir que hago bien las cosas, que dentro de todo, pues bueno, pues trato de hacer siempre lo mejor para el equipo, y desde aquí, pues bueno, agradecer enormemente esas palabras, porque la verdad que no, que para mí es un orgullo, ¿no?, recibir esas palabras.
Tendrías que haberle visto la mirada, José, mientras escuchaba el audio de su míster, de José Luis. Se ha emocionado, Juanma.
Sí, bueno, son palabras muy bonitas que evidentemente uno no las escucha todos los días, y emocionan, y más cuando yo este año ya no estoy participando tanto con el equipo, cosa que me gustaría participar más, pero evidentemente todo tiene un proceso, y hay que adaptarse, y la verdad que aún no siendo tan protagonista, que el míster tenga esas palabras hacia mí, la verdad que es un halago, es un orgullo, y la verdad que bueno, estoy súper súper orgulloso, ¿no?
Decías antes, lógicamente, que ves el final cerca, que ahora valoras todo más. Si te dicen de seguir el año que viene, ¿tú qué dices ahora mismo?
Bueno, me lo pensaré, porque como te acabo de decir, yo soy una persona que no me gusta, o sea, no es que no me guste, sino que yo quiero jugar siempre, soy muy competitivo y por encima de todo soy muy honesto, ¿no? Y yo, si sé que voy a participar, si sé que voy a tener protagonismo dentro del campo, voy a intentar seguir, evidentemente. Si creo que mi rendimiento sigue siendo bueno, también voy a intentar seguir. Pero ante todo soy una persona honesta, y lo que no quiero es ni molestar ni estar por estar. O sea, por encima de todo creo que debe existir eso, ¿no? La honestidad ante uno mismo y ante los compañeros, ¿no? Y creo que a día de hoy, evidentemente mi rendimiento hasta el día de hoy está siendo bueno, me estoy encontrando bien, que eso es principal por encima de todo, y ojalá que siga mi rendimiento así, que lo que juegue lo juegue a este buen nivel y por qué no seguir y estirar todo lo que pueda, ¿no?
Y la última por mi parte, Juanma, preparando la entrevista, leo que tu referente era Stoichkov y me sorprende que un canario tan calmado como tú admire a un búlgaro tan explosivo como aquel.
Bueno, calmado, porque no me conoce.
Bueno, por lo menos fuera del campo.
El que me conoce me ha dicho, bueno, cuando era un joven y empezaba con el primer equipo de Las Palmas, me llamaban el cable pelado, porque era un fósforo, era muy nervioso, o sea, soy muy competitivo, no me gusta perder ni a las chapas, ni con mi hija cuando juego con ella. Encima, cuando pierdo, me sale el mal carácter que tengo y soy muy temperamental, y la verdad que eso era lo que más me atraía de él. Yo cuando veía a Stoico, yo también era extremo, porque aunque no lo crea, cuando yo empezaba era extremo, entrenaba con extremo y lateral izquierdo, y por eso de ahí que él era mi ídolo, ¿no? Porque jugaba en mi posición y por su carácter, su temperamento y su liderazgo, ¿no?, que tenía, ¿no?
Ahora lo entiendo mucho mejor. La última, Quique.
Bueno, yo quería preguntarle, Stoichkov, cuando va a Ibiza se lo pasa bien. Tú vas a ir este fin de semana, no te podías retirar sin jugar en la Isla Bonita, ¿no? Tú que eres canario, sabes bien de Islas Bonitas. Bueno, vas este fin de semana a una que también lo es.
Bueno, la verdad que voy a disfrutar de otra manera que Stoico, ¿no? Pero, pero bueno, esperemos que el partido salga bien, que podamos conseguir los 3 puntos. Y bueno, en esta categoría es difícil disfrutar de los partidos porque hay tanta igualdad y tanta disputa que es muy difícil pasarlo bien, ¿no? Eso de ver como al Bayern, ¿no?, al descanso el otro día 0-5, eso en esta categoría es imposible, ¿no? Pero bueno, intentaremos disfrutar del fútbol, de todo, y sobre todo de hacer un buen partido y de conseguir los 3 puntos, ¿no?
Gracias, Juanma.
Muchas gracias.
Y llega la 12ª jornada del campeonato en segunda división. Precisamente el Fuenlabrada juega en Ibiza, lo decía ahora Juanma, con muchas bajas, Esther, el Fuenlabrada, ¿no?
Sí, muchísimos se van a quedar fuera por lesión y también va a haber una rotación voluntaria, como ha comentado José Luis Oltra, que por cierto, José María se ha quejado de esa norma no escrita de jugar cuando no han pasado todavía 72 horas de su último partido.
Eso es, no cumple las 72 horas porque jugó el miércoles a las 7 y juega el sábado a las 4. El sábado a las 9 de la noche, Leganés-Tenerife, para pocas bromas el Leganés.
Sí, y además con muchísimas bajas también, ¿eh? No van a estar ni Bustinza, ni Omerúo, ni Xavi Quintillán, ni Cheik, ni Avilés, ni John Bautista, ni Sabin Merino. Y duda, hasta última hora no ha querido aclararlo mucho así el Garitano en rueda de prensa, Javi Hernández, Bruno y Fedevico, que llevan muchos minutos encima, están gastados y están haciendo un esfuerzo importante, pero es que el Leganés está en cuadro y casi les necesita. Preguntado sobre si es casi una final para el Leganés, esto decía el entrenador.
Y no por ganar ni por perder este partido vas a estar o utilizar esas palabras del pozo y todo eso, no, porque quedan, no sé si serán 8 meses de competición, ¿no?, o 7 meses de competición. Entonces esto es el siguiente partido y vamos a ver si somos capaces.
Y el domingo a las 9, el colista, el Alcorcón, visita aún Las Palmas, que está en buena línea.
Y también mermado, por las bajas, el conjunto alcorconero, necesitado de puntos, colista, habla Jorge Romero, su entrenador, sobre cómo va a ser el partido ante el Tenerife.
Palmas es un equipo muy dinámico, un equipo que trata de tener el balón, trata de someterte. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, nosotros trataremos de defendernos para que no nos hagan daño y bueno, tratar de imponer nuestro juego, que creo que es la mejor manera de defender ante un equipo así, ¿no?
Todos los partidos de segunda los contamos aquí en el partido de la Onda, en Onda Madrid, durante el fin de semana. Gracias, Esther.
Un abrazo.
Vamos con baloncesto. Euroliga, el Real Madrid ganó al Fenerbahce por un punto con muchísimo sufrimiento, Blas.
7-0-6-9, partido durísimo, siempre a remolque hasta el tramo final. 2 lanzamientos libres de Poirier, que capturó 17 rebotes, récord del Real Madrid en la Euroliga. Y el fallo de Sayoc, asistencia de Colo en la última acción, le otorgó al Real Madrid la 4ª victoria en 5 partidos, todas ellas al calor del Palacio de los Deportes. Mejor entrada de la temporada, 6.595 aficionados. Se queda el Fener 2-3 de balance. Partidazo de Coser, 16 puntos, y también del niño Carlos Alocen.
Estos partidos son los que cuentan de verdad, al final la gente también empujándonos mucho, y eso es más fácil todavía, pero como te digo, creo que no ha sido un partido brillante nuestro, pero estos partidos también hay que sacarlos, y sobre todo en Euroliga, que todos los partidos son de este estilo y ya sabemos que son muy duros. Sí, muy contento, al final jugar casi toda la segunda parte, también yo he intentado pues eso, llevar al equipo pues con intensidad, con esa garra, y al final pues contento con mi papel, de ayudar al equipo. Ya lo estamos hablando ahí dentro, que esta victoria pues es súper importante para nosotros, sacar victorias así en nuestra casa, y en un partido que no ha sido bueno, es súper importante para nosotros, para la gente también, y de cara a conseguir buenos partidos ahora y una buena dinámica.
No todo son buenas noticias. Se ha lesionado Nigel Williams-Goss en un dedo de la mano izquierda, el dedo anular. Un mes de baja va a estar el jugador americano, que se tuvo que retirar en el segundo cuarto. Tavares a punto de ser padre, no jugó el partido, y Jules lesionado tampoco va a estar el domingo contra Gran Canaria. Pablo Laso, comandante del Madrid.
Muy contento por la victoria, sobre todo en un día que se iba haciendo complicado, ¿no? Creo que hemos sido capaces en los últimos minutos de jugar con la cabeza fría, de elegir buenas opciones y de sacar adelante un partido que se había puesto obviamente muy complicado, porque sabíamos de la calidad del Fenerbahce.
Y tremendo lo de Poirier, 17 rebotes capturó anoche.
Del Toro, no te fíes, que te puedes ir a la 1 y 57 diciendo me ha salido un buen programa de radio, y luego le preguntas a Laso y fíjate.
Yo, por ejemplo, ahora voy a decir una cosa que cuando... Si me oye, me va a matar. Vince Poirier ha hecho 17 rebotes. Esto es récord, ¿no? Nuestro. 17 rebotes. Para mí no ha jugado bien. Para mí no ha jugado bien, un buen partido Vince. Y ha hecho 17 rebotes. Bueno, pues entonces no habrá jugado tan mal, ¿no? Pero yo creo que le ha hecho muchas cosas bien para el equipo, independientemente de que no ha tenido un gran partido.
Debutó Eli Ndiaye, 17 años, senegalés con pasaporte español, seleccionable, que estaba a las 6:30 entrenándose con el equipo filial. Lo llamaron taxi de Valdebebas al Palacio y debutó en la Copa de Europa. Y en el otro banquillo estaba Sasa Djordjevic, entrenador del Fenerbahce, campeón de liga con el Madrid en el año 2000 en el Palau. Fue recibido con una gran ovación.
Sigo teniendo esa relación con esta ciudad y tengo que agradecer a toda la gente de corazón, porque son momentos únicos. Estoy también muy orgulloso de esto.
Esto en la Euroliga, pero viene ya la jornada de la Liga ACB.
Todo el domingo a las 12:30, territorio Madrid al tanto, ligamos un poquito ahora con el Poblador, Real Madrid-Gran Canaria a las 12:30, Fuenlabrada-Manresa a las 12:30 y por la tarde Le Poro para nosotros, equipo de ACB, al menos en seguimiento mediático, a las 7 de la tarde, Estudiantes Alicante.
Gracias, Blas,
un abrazo,
buen fin de semana.
Igualmente.
Música inconfundible, la de Madrid al tanto, domingo a las 11 de la mañana, el deporte regional aquí en la Comunidad de Madrid, en la sintonía de esta emisora. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Muy buenas tardes.
En Primera Federación destacamos partidos complicados para Castilla y Dux Internacional de Madrid, el primero rozando posiciones de descenso, el segundo metido en ellas.
Tanto Castilla como Internacional no vienen, además de buenos resultados en sus últimos enfrentamientos, empates y derrotas, y tampoco están sabiendo puntuar fuera de sus estadios. Tienen rivales complicados en la zona media alta de la tabla clasificatoria, Atlético Sanluqueño Castilla en el grupo 2 y Celta B Dux Inter en el grupo 1. Partidazo de otra época también en la Primera Federación, aunque no con el Sanse como protagonista en aquellos años. Un Badajoz que fue un clásico hace un cuarto de siglo, en partidos que casi llenaban las gradas de campos como los Prados de Parra, Santo Domingo de Alcorcón, Leganés o Getafe, y que visita Mata Piñoneras en uno de los partidos más atractivos de la jornada, Sanse Badajoz. En Segunda Federación, Unión Adarve Ceares a las 11 de la mañana, cuidado porque han alterado el horario el club de la zona norte de Madrid, y a partir de las 12, Marino de Luanco, Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos. Y en Madrid al tanto tendrá el lujazo de visitar el Mariano González, sí, porque el Naval,
que siempre juega por la tarde,
claro, va a jugar por la mañana, no quieren competir con el clásico. Precisamente David Fernández, central de Navalcarnero, sobrino, por cierto, del mítico jugador del Atlético de Madrid, es de nuestra época, del Toro, le vas a recordar perfectamente, Julio Prieto,
siempre,
ha analizado para el partido de la una ese partido.
Pues imagínate, con muchas ganas de cambiar lo que viene siendo la dinámica negativa a la que estamos. El equipo está entrenando muy bien, tenemos muchas ganas de seguir con la racha que tenemos en casa y de por fin encontrar esas buenas sensaciones que, aunque las tuvimos el otro día y no conseguimos la victoria, pues queremos refrendarlo aquí en casa con nuestra gente y volver a la senda de la victoria. Sí, al final la categoría está muy igualada y nos esperamos pues un equipo que venga aquí a competir al máximo, pero bueno, nosotros sabemos que si nos hacemos fuerte aquí y jugamos a lo que sabemos, tenemos muchas posibilidades de ganar. Así es, al final nos está costando un poco pues materializar las ocasiones y al final eso pues nos está restando a la hora de sumar puntos, pero bueno, como tú me has dicho, aquí en casa al final somos fuertes y yo creo que con esa actitud podemos ganar muchos partidos.
En tercera división, jornada lo grande porque se enfrentarán entre sí equipos que quieren pelear el ascenso de categoría.
Partidos, por ejemplo, entre el primero, el Fuenlabrada Promesas, y el cuarto, el Tribal, 18 y 16 puntos respectivamente. Y también un partido entre el tercero y el quinto, separados solo por un punto. A partir de las 12 en el Cerro del Espino, Atlético de Madrid B Alcalá. Los dos equipos lograron las goleadas de la jornada en el último partido a domicilio, el Atlético de Madrid por 4-0 con Giuliano Simeone como gran protagonista, y el Alcalá en casa al Moscardó 4-0 con Álex Fernández también como goleador. El jugador paraguayo Luis Enrique del conjunto complutense hizo esta valoración del partido y de la racha alcalaína. Son 12 puntos de 12 posibles.
Sí, la verdad que teníamos muchas ganas de disputar este partido, porque al final se miden nuestras fuerzas, se mide a ver cómo está el equipo ante un gran equipo como es el Atlético Madrid B. Sabemos que nosotros venimos de 4 victorias seguidas, que no es sencillo aquí en la categoría. Y bueno, tenemos la confianza de seguir haciendo las cosas bien, porque al final no es sencillo, como te digo, ganar 4 partidos seguidos. Pero bueno, todo es por algo y tenemos que seguir haciendo las cosas que nos han venido bien hasta ahora para seguir teniendo el resultado que más nos gusta, que es ganar. Porque nosotros como Alcalá siempre salimos a cada campo a ganar. No tenemos otro objetivo esta temporada que no sea ese.
Y siempre pendientes del fútbol más modesto, el de regional, ¿dónde estará Madrid al tanto el domingo?
Pues estaremos en un partido precioso, derbi del grupo 1, a partir de las 11 menos cuarto, Perisso-Canillas. Y en el grupo segundo visitaremos el campo del Club Deportivo Vicálvaro, que juega ante el Club Deportivo Lugo Fuenlabrada.
Buen programa, el domingo a las 11, Madrid al tanto. Vamos con las últimas jornadas del día. Victoria de la selección española de fútbol femenino ante Marruecos, Laura.
Ganaron 3-0 a Marruecos en partido amistoso en Cáceres. Una victoria con mucho protagonismo para las representantes del fútbol madrileño. Doblete de la madridista Atenea del Castillo. Capitanía para su compañera en el Madrid, Iván Andrés. Y debut en la absoluta para la rojiblanca, Maitane López.
La verdad es que todo un sueño cumplido, debutar con la absoluta. Y qué mejor manera que una victoria. Así que es verdad que bueno, que hay muchas cosas que mejorar. Pero bueno, muy feliz. Pues la verdad es que a mi madre, que bueno, desde bien pequeñita siempre ha estado conmigo, llevándome a los campos y todo, y la verdad es que bueno, te acuerdas de la familia, ¿no?
Próximo partido ya será oficial contra Ucrania el próximo martes de clasificación para el Mundial.
Garbiñe Muguruza busca la clasificación para la Copa de Maestras.
Juega a partir de las 3 de la tarde contra la Estonia Anet Kontaveit en los cuartos de final del torneo de Moscú. Una victoria, 2 sets o un mínimo de 12 partidos ganados son las cuentas para que Garbiñe consiga clasificarse para esa Copa de Maestras que se celebrará en Guadalajara, México, del 10 al 17 de noviembre.
Y John Rahn y Fernando Alonso solidarios.
En colaboración con la Fundación Aldina, Aladina. John Rahn va a construir un pequeño campo de golf en una de las terrazas del Hospital Madrileño Niño Jesús para que los niños y adolescentes enfermos de cáncer puedan practicar el deporte del número uno del golf.
Sois las personas más fuertes de este mundo, luchando y sonriendo. Y de eso tenemos que aprender todos. Estoy súper contento que, bueno, a través de John Rahn for Kids vamos a tener una zona de juego corto y, bueno, un poquillo más por ahí por el hospital para, bueno, los que queráis atreveros a jugar un poco a golf y, bueno, pasar un buen rato, que es básicamente para lo que es el golf.
Por su parte, Fernando Alonso sacará a subasta su casco el próximo 4 de noviembre. Lo recaudado irá para los damnificados del volcán de La Palma. También pondrá en marcha una plataforma a través de sus redes sociales en la que se podrá donar dinero también para este fin.
Y es que recordad que el fin de semana viene cargado de motor, Gran Premio de Emilio Romagna, Circuito de Misano en motos, esta mañana entrenamientos libres en MotoGP, mejor tiempo Zarco, segundo Marc Márquez, en Moto2 mejor tiempo Augusto Fernández, el madrileño Raúl Fernández décimo, pelea por el Mundial, está muy cerquita de Garner, que ha sido 16º, y en Moto3 mejor tiempo Miño, Acosta ha sido 15º, y el domingo por la noche a las 9, Gran Premio de Estados Unidos en Fórmula 1 en el Circuito de las Américas. Y un último sonido, Álvaro García, el jugador del Rayo, recién renovado hasta 2026.
Y estoy feliz aquí, mi familia está feliz aquí, y eso es muy importante, y estamos muy contentos por la renovación. No, nunca había estado tanto tiempo en un mismo club, y la verdad que como te he dicho, ¿no?, estamos felices aquí y no hemos visto ningún inconveniente en hacer lo posible. Desde que estoy aquí, 100% que sí, que estoy en mi mejor momento, y como estamos felices, viendo que todo va bien, pues ha sido todo muy fácil.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedéis con las noticias, el informativo de las 14 horas, más deporte a las 7 y media en El Enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Volvemos el lunes a la 1, buen fin de semana, adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.